אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 461 מאמר השלום
בעולם. Estamos leyendo del libro Kabbalah para el estudiante de Bajal Sulam, el artículo Paz en el mundo, página 87, la sección las cuatro categorías, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Ciertas preguntas se transmitirán al aire a través de CAP TV. Estamos en la página 87 de Kabbalah para el estudiante. Las cuatro categorías, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz con respecto al individuo y la sociedad. Ahora que hemos descubierto el significado verdadero de la verdad, debemos examinar de cerca a nuestros medios a nuestra disposición para alcanzar más rápidamente la felicidad. Tenemos a nuestra disposición cuatro categorías para lograr este fin: la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Todos aquellos que han tratado de corregir el mundo utilizaron esas categorías. Mejor dicho, la humanidad se ha desarrollado hasta hoy dentro de estas cuatro categorías. Y la providencia divina ha conducido a las personas a su estado actual. Como hemos dicho anteriormente, posiblemente lo mejor que podemos hacer sea tomar la ley del desarrollo bajo nuestro control. Nos liberaremos entonces de los sufrimientos que la historia nos depara para nuestro futuro. De acuerdo con esto, vamos a investigar y analizar estas cuatro categorías para comprender qué nos han proporcionado hasta ahora y hallar en consecuencia qué ayuda podemos recibir de ellas en el futuro. El siguiente título es Dificultades prácticas para establecer la verdad. Cuando revisamos teóricamente las propiedades positivas, naturalmente no tenemos nada mejor que la verdad. La bondad que hemos definido anteriormente toma en consideración la interdependencia entre el individuo y la sociedad. Cuando uno otorga y funciona apropiadamente dentro de esta, recibe su parte correspondiente. No es nada más que verdad. Esta siempre en demanda, porque en la práctica esta cualidad no es aceptada por la sociedad. En la práctica, esta falta de verdad está predeterminada por esta misma. Hay cierta imperfección o factor que impide a la sociedad aceptarla, y debemos descubrir cuál es esta. Si investigamos profundamente el significado práctico de la verdad, descubriremos sin duda que es oscuro y sumamente difícil de visualizar, y es imposible para el ojo humano percibir esta. La verdad nos obliga a equiparar a todos los individuos en la sociedad para que cada uno reciba su parte de acuerdo con su esfuerzo, nada más ni nada menos. Esta es la única base legítima que no plantea ninguna duda. Obviamente, las acciones de la persona que quiere beneficiarse con el esfuerzo de otra contradicen tanto el sentido común como la categoría de la verdad. Pero ¿cómo podemos imaginar y comprender esta categoría de la verdad para que sea aceptada por la sociedad? Por ejemplo, si obligamos a que todo el mundo trabaje igual número de horas, la categoría de verdad todavía permanecería oculta de nosotros. Además, descubriremos que la mentira manifiesta respecto al estado físico y moral del trabajador. Muy naturalmente, todos nosotros no podemos trabajar equitativamente, porque por la naturaleza esto no es igual para todos. Siempre habrá alguien que debido a su debilidad realiza en una hora un esfuerzo mayor que su compañero en dos horas o más. También existe un problema psicológico, porque la persona lenta emplea más energía en una hora que aquella otra que trabaja durante dos horas. Desde el punto de vista de la verdad absoluta, no podemos obligar a una parte de la sociedad a trabajar para proveer las necesidades vitales más que la otra. En la práctica, sucede que los miembros fuertes y emprendedores de la sociedad se benefician de los esfuerzos de otras personas y por lo tanto los explotan con mala intención, lo cual indudablemente contradice la categoría de la verdad. Comparado con los miembros débiles y lentos de la sociedad, ellos mismos hacen muy poco esfuerzo. Rab dice, en otras palabras, tenemos un problema de cómo realmente hacer efectivo este atributo de la verdad. No que sea malo, sino que es excelente por sí mismo, pero lo que se dice aquí es que todo aquello que alguien da, eso es lo que amerita recibir de regreso. Y debemos de tratar a cada uno también de manera general y personal, lo debemos de hacer apropiadamente, en base a la verdad. Aquello que él da es lo que recibe. ¿Por qué? Porque esta es una ley, así es como está en la naturaleza. Uno puede inventar todo tipo de leyes, pero así es la manera en la que funciona en la naturaleza. En base a tu esfuerzo, va en acorde tu recompensa. Solo que el esfuerzo se debe medir de manera relativa. Para mí, el cargar 10 kilogramos por 10 kilómetros es muy difícil, pero para Moshe, para realizarlo, es como si fuera una caminata por el parque. Él no sentirá ningún problema en absoluto. Entonces, si yo trajera o cargara este objeto hacia este lugar, tal vez yo necesito mayor recompensa porque tal vez necesito descansar 2 horas más después de esto. O tal vez necesito recibir más comida, más combustible. Y para él no es nada. Él ni siente que hizo nada en absoluto. Él simplemente fue por una caminata. Entonces resulta que es difícil para nosotros determinar en base a este atributo de la verdad, a pesar de que de esta manera funciona la naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con este atributo en la sociedad humana? ¿Cómo podemos vivir en acorde a esto? Si nosotros hablamos de la realidad en general, del inanimado, vegetativo, animado, aquí no hay ningún problema, porque la naturaleza misma determina la forma y no hay ningún problema en absoluto. Tal vez no vemos la imagen general, pero todo sigue esta forma de verdad. Y inclusive no eventualmente, sino en el mismo lugar. Lo que sea que alguien invierte es lo que recibe. Vemos a los predadores, que ellos saben exactamente lo que pueden comer, lo que no pueden comer. Cada especie simplemente está viviendo lado a lado y llenando sus propios deseos e instintivos y creando esta imagen perfecta. Nosotros no sabemos cómo realizarlo, porque nosotros no estamos controlados de manera perfecta por la naturaleza, sino que la naturaleza nos dejó, entre comillas, y es difícil para nosotros hacer esto en la sociedad. Y cuando nosotros hablamos acerca de un individuo que se incorpora en la sociedad, aquí tenemos un problema, porque si no existiera la sociedad, este individuo, sí, digamos, o grupo de individuos que fueran nada más una familia pequeña, que no hubiera ningún cálculo, si fuera una tribu, digamos, que simplemente cada quien recibe lo que necesita, porque es un grupo pequeño, y esto va en base también a la naturaleza, porque las personas también se comportan en grupos pequeños de esta manera, como en grupos de animales, en parvadas de pájaros. Pero al momento en que las conexiones humanas ya no son familiares, sino que son ya más grandes, en base a profesiones, en base a que yo tengo una enfermedad y necesito una cura de un doctor o algo, cuando salgo de mi círculo de cercanía y me empiezo a desarrollar aquí, entonces yo ya tengo un problema. Porque aquí mismo yo ya me empiezo a considerar a mí mismo por encima de los otros, para yo darle lo menos posible al otro. Porque ya no estamos en un sistema. Él y yo no nos sentimos en un sistema. Y aquí no sabemos cómo correlacionarnos. Este atributo de verdad se diluye completamente entre nosotros. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo. Y no nos sentimos en absoluto el uno al otro. Si nos sintiéramos el uno al otro, entonces Digamos que el zapatero diga, ah, yo estaba arreglando tus zapatos, me tomó una semana, y tal vez estaba mintiendo, tal vez realmente le tomó eso, porque no está entrenado aún, y en lugar de alguien más, él estaba una semana cuando alguien más no estaba un día, y está pidiendo 4 veces el pago, y el otro que lo hizo en mediodía básicamente no exige nada de pago. Entonces, cuando uno empieza a salir de esta forma natural, de este esquema natural de la tribu, de la familia, entonces tenemos un problema. Y esta es la razón por la cual nosotros somos incapaces de realmente adherirnos a este atributo de la verdad. Y por eso necesitamos otros atributos de apoyo para poder de alguna manera sostenernos en el atributo de la verdad. Porque si existiera en lo absoluto, o sea, si solo existiera este, hubiera caos completo en la humanidad. Pero entonces nosotros tenemos otros atributos y apoyos, digamos como la seguridad social, los préstamos, las pensiones, todo este tipo de aspectos sociales, de la educación gratuita, etcétera, para simplemente no dejar a una persona que se tenga que cuidar a sí mismo completamente en base a este atributo de la verdad mientras somos egoístas aún. Entonces, por consiguiente, lo arreglamos de esta manera. Y entonces, por consiguiente, los países de alguna manera compensan esto para acercarse al menos un poco a este atributo de la verdad. Pero de hecho no tenemos ninguna oportunidad realmente de aproximarnos a esto. Y desde de este mismo momento en el que nosotros dejamos de estar conectados verdaderamente a la naturaleza a través de la familia pequeña, una tribu, y cuando nos empezamos a conectar los humanos a través de la mercancía y de la importación, exportación a través de todo esto, entonces dejamos de trabajar con este atributo de la verdad. Y al no sostenernos en esto, nosotros sufrimos, y si nos sosteniéramos en ello, sentiríamos que en base a este atributo de la verdad hay una batalla, una pelea entre la gente común y la élite, las clases altas, porque yo siento que en base a este atributo de la verdad todos deberíamos ser iguales, pero veo que las clases altas toman todo para sí mismos, la clase media y las masas realmente tienen poco, y así se establece esto. Y este es el problema, que la habilidad de determinar este atributo de la verdad es si uno sentiría a todos los demás así como se siente a sí mismo, así de simple. Este atributo de la verdad no puede existir a menor grado que esto, porque yo debo de sentir al otro al mismo grado en que él hizo un esfuerzo, el otro y yo mismo, y en base a esto debe de existir esta compensación. Y es posible que esta compensación, que este sentimiento de qué tanto invirtió él en sus esfuerzos y qué tanto yo, si nosotros pudiéramos medir cuánto recibió cada persona por la naturaleza, de la misma naturaleza, qué tanto cada uno estaba saludable, qué tanto es capaz cada quien, y recibir recompensa, eso si pudiéramos medir esto, entonces tal vez hubiéramos empezado a dividir las cosas de manera distinta, pero no podemos medir en base a esto. No somos capaces. ¿Por qué es que no somos capaces? Y si fuéramos capaces, nunca seremos corregidos y nunca seremos justos realmente, porque las maneras comunistas, estos esquemas comunistas, no funcionan porque el creador mismo lo corrompe, porque quiere que nosotros lo alcancemos a él. y con el fin de otorgar, no simplemente para tener una distribución equitativa de que tú recibes esto, tú aquello y todo está bien. No, solo bajo la condición que nosotros lo hagamos para conectarnos con Él. Entonces esta distribución en base al atributo de la verdad puede existir. Es por esta razón por la que Bajal Sulam dice que en Rusia es claro por qué no triunfaron. Porque digo, ellos estaban en ruinas, verdaderamente. Pero este hilo con la fuerza superior, con el Creador, no existía. Porque realmente ellos tenían ciertas oportunidades. No eran cabalistas. Podrían, tal vez. Pero la providencia superior no simplemente lo puso como un ejemplo negativo para nosotros. Y podemos hablar mucho acerca de este atributo de la verdad. También hay muchos escritos acerca de esto. No solo en textos cabalistas, sino también en diferentes textos de la moral y de los jasídicos. Y no como filosofía, sino que aquí está escrito de manera filosófica, como una mente humana escribe acerca de un atributo del Creador, un atributo espiritual. Es como si un burro escribiera de esto. Pregunta, ¿en qué grado? ¿Qué está tratando de hacer, de describir aquí en el artículo? Nos está describiendo un sistema y de alguna manera diciéndonos que es integral y habla de estos cuatro atributos. ¿Qué es lo que Bajal Sulam está tratando de... ¿Hacia dónde nos está tratando de llevar con estos cuatro atributos? Rab dice, el artículo, La paz en el mundo, por favor, lee. Estamos leyendo la discusión, el escrutinio, una observación del bien, está descrito, salmos. La misericordia y la verdad están combinados. La justicia salió de la tierra y los justos ven. Dice, y después la tierra nos da su producto. Y esto es de lo que está hablando. Entonces, de la manera que usted dice la verdad en el otorgamiento, Rab dice, bueno, chequen Bajal Sulam, tal vez no lo estoy diciendo de manera correcta. ¿Qué es lo que yo dije? Usted dijo que en el grado de otorgamiento yo podré sentir a todos y podré medir este esfuerzo. Rab dice, no, el problema del otorgamiento es que si yo alcanzo la sensación de los otros, la pregunta es, ¿para qué alcanzo esta? Aquí es donde está el problema. ¿Con qué fin? Tenemos un problema. La distribución justa en la sociedad humana. Necesitamos alcanzar la distribución justa en nuestra sociedad. Para esto yo necesito sentir a los otros. ¿Qué tanto merece cada quien? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero alcanzar a los otros para esto, entonces yo voy a alcanzar un punto de destrucción. Porque nunca voy a sentir este atributo de los otros, esta sensación de los otros. Y esto fue lo que pasó con los rusos, que tomaron este ideal y lo convirtieron para beneficio de sí mismos. Pero si lo hacen simplemente para, al contrario, para identificarse simplemente con la fuerza superior, con ese otorgamiento puro, entonces tal vez hubieran tenido una oportunidad. Pero el problema es que no pudo haber sucedido en Rusia por varias razones. Antes que nada, porque tenían orgullo ante otros países. Y aquel que trabaja en otorgamiento está dispuesto a hacer lo que sea para decirle a todos los demás, mi método es el adecuado, por favor, tómenlo, pero no hacerlo de manera forzada o con coerción. Y ellos realmente querían hacer una revolución en el mundo. Y por eso mismo se arruinaron a ellos mismos. Y esto es como si fuera una flama, es una fuerza muy, muy, muy poderosa, esta fuerza de otorgamiento. Si uno empieza a jugar con este atributo en la dirección del ego, ¿ves? Si uno hace esto, si lo utilizas de esta manera, entonces tienes como un cortocircuito, te arruinas a ti mismo lo que estás haciendo a través de tu intención y quieres arruinar a todo el mundo porque quieres mostrarles lo bueno que somos nosotros, queremos controlarlos a ustedes con nuestra ideología. Todo esto va totalmente opuesto a los principios espirituales, porque no hay ninguna coerción en la espiritualidad, en el amor. Entonces, por consiguiente, ellos mismos empezaron a arruinar rápidamente a su país. Empezaron a pensar cómo podemos alcanzar a Inglaterra y hacer la revolución de Bush allá y todos estos planes. Y este es el inicio de su revolución. Pero de nueva cuenta, esto corresponde al atributo de la verdad. Y todo proviene del hecho de que no entendemos qué es este atributo de la verdad de manera pura. Y el hecho es que este atributo se refiere a que uno, junto con el Creador, esto lleva al hombre a avanzar en diferente corrección para realmente entender a la realidad desde la percepción adecuada, como un niño que él mismo crea este entorno para sí mismo y de esta manera crece. Miren a las plantas, es lo que estamos haciendo, arruinándolas hoy día por inyectarles hormonas, pero simplemente pon césped o jardín al lado, riégalas adecuadamente para que esta planta crezca bien. Y recuerdan el artículo de Ravash de que no hay ninguna mutación que se deba hacer para crecer a las plantas, simplemente la debes de nutrir a ella a través de su alrededor, a ayudarle a crecer con otras, con su entorno. Y este es el atributo de la verdad. Pregunta: si la meta es, como usted dice, llegar al otorgamiento para la revelación del Creador y no simplemente para alcanzar una justa distribución de bienes, entonces realmente podemos nosotros alcanzar esta verdad, este atributo. Y Rav dice: claro, porque tú te analizarías a ti mismo a través de las pantallas en base a los reshimot de ilashut, de vestimenta, reshimot de aviut, del espesor, la luz reflejante, la luz directa, según deja acá, todo esto está en tus manos. ¿Por qué es que los cabalistas escribieron de manera tan precisa de todo esto? Pregunta: pero en la espiritualidad, ¿uno realmente puede medir el avance del otro? Rav dice: estamos trabajando con dos fuerzas, ¿qué te pasa? La fuerza de otorgamiento y la fuerza de recepción. Y el masaj que crea la pantalla. Y pregunta: pero es como una ilusión saber qué tanto él hace un esfuerzo. Rav dice: no hay él, eres tú. Si te conectas en un solo sistema, ¿cómo puede ser que no sientas al amigo? Pregúntale a una madre acerca de su hijo más joven, que es un niño, y ella te va a decir hasta qué grado ella hace esfuerzos para tratar su estado interno o si está pasando una enfermedad o algo. Pero aquí tú realmente sientes al otro de una manera interna, como de kinética, como una máquina. Pero con una máquina tú no eres capaz de medir todas estas fuerzas hasta el momento. Pero para ti ya es algo evidente todo esto. Tu mismo estado y su estado. Tú estás en un sistema con él. ¿Cómo puedes medirlo si no estás hasta que tú estés en este mismo sistema y que compenses de esta manera para hacia el otro. Y entonces, sin la revelación del Creador, es imposible alcanzar este atributo de la verdad. Y la tendencia de la humanidad todavía es en querer alcanzar este atributo de la verdad. Y aquí es donde existe el rompimiento. Y en verdad deben de entender ellos que esto solamente puede tomar lugar con la intención para darle placer al Creador. Entonces, con esta distribución justa, nosotros alcanzaremos esta necesidad, este entendimiento, que sin esta justa distribución estamos acabados, porque esta justa distribución no la podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que solamente a través de la luz que reforma, de la luz superior. Y eso solamente puede suceder a través de nosotros traerle gozo a Él. ¿Por qué es que Él te creó? Responde, para que yo otorgue. Pero dice, para que tú estés en este cuestionamiento, y sí. Sí, Dani. Yo siento que el problema es traer esta verdad al mundo. Yo nunca he entendido bien cuál es esta brecha de lo que escribe Baal Sulam, porque él publica esto y dice las cosas tal y como son, y hacia el grado en el que nos encontramos hoy, ¿cómo transmitimos esto? Porque lo gira de una manera distinta, ¿no? Rab dice, ¿tú quieres que nosotros estudiemos de una manera sencilla, sin usar términos cabalísticos? ¿O qué es lo que tú quieres? Pregunta, no, el decir la verdad y simplemente exponerla al público así, nada más. Así como la estamos adaptando, y yo estoy tratando de entender. Rab dice, pero ¿tú la adaptas? Y el alumno dice, sí, como cuando hablamos de diseminación, que ya estamos hablando del Arbut, de la educación integral, estamos hablando de la preocupación mutua, y esto es como una media porción de lo que estamos hablando, porque no le estamos diciendo a la gente que hay un creador, hay una fuerza superior, hagan como nosotros y se van a sentir bien. No lo estamos diciendo de la misma manera que Baal Sulam lo está diciendo. Rab dice, ¿dónde dice esto? Mira, digamos que esto es lo que piensas, y tú empiezas a hablar de esta manera. Empiezas a decir, dejamos la educación integral, digamos, y empezamos a hablar directamente con el público. El público no te va a entender. Te van a pensar, o una de dos, o que tú eres religioso, y van a decir, bien, hay muchos así, o que tú eres secular. Y si tú eres secular, entonces van a decir, no te entiendo, ¿quién es el creador? ¿De qué estás hablando? ¿Y de qué tipo de cambio estás hablando tú? La gente que no tiene el punto del corazón, ellos no pueden entender lo que significa el unirse para poder sentirse el uno al otro, para alcanzar este atributo de la verdad. Ellos no entenderán. Nosotros sí, nosotros estamos a favor de esto. Nosotros queremos salir afuera hacia las protestas para tener esta distribución justa. Todos somos buenos el uno al otro, queremos ser justos, queremos tener paz. ¿Cómo podemos hablar en contra de esto? Yo no entiendo lo que tú quieres. ¿Quieres tú acercarte a las personas? Y con este léxico, con este vocabulario tuyo, con un enfoque que ellos no van a entender. El creador, el otorgamiento, otorgarle a él. Los religiosos, ok, sí. También no te van a escuchar, porque ¿de qué estás hablando? ¿De que necesitas alcanzar el amor a otros? ¿Amar al prójimo como a ti mismo? ¿Que solamente se puede llegar a esto con el estudio del Kabbalah, de la Kabbalah? Y esta es una gran regla en la Torah, que sin esto no existe la Torah. Y te van a dar de golpes. Entonces, no hay nadie a quien nos podamos acercar de esta manera. Hay una ley. educa a un niño en base a su deseo. Entonces tú debes de acercarte a la persona y explicarle desde una manera que te entienda y que pueda utilizar el método que le das. Primero, que te escuche. Segundo, que comprenda. Tercero, que seas, que la realice esta como su propia acción. Y cuarto, que lo implemente. Y estos cuatro niveles en la persona de pasarle este método y luego que él lo implemente, tú debes de acompañarlo a través de todo esto. Pregunta. Entonces hay un... es, la educación integral es como un paso intermedio o algo así. Rav dice, no importa cómo le llamas, la sabiduría de la Kabbalah, digamos por ahorita le llamamos educación integral y decimos es educación integral. ¿Qué importa cómo se llame? Es la misma sabiduría que habla de la corrección del humano hasta un grado en el que va a ser totalmente corregido, el fin de la corrección, y eso es todo. Cualquier etapa por la que pase, si subimos otras etapas, entonces le vas a cambiar de nombre. ¿Y qué importa? ¿Está bien? Sí. Continuemos. ¿Preguntas? Acerca del Congreso. Ayer hablamos. Pregunta. Dice Rab, antes que nada, en la página del Congreso, quiero preguntar qué hay en el website del Congreso. Kabbalah.info. Hay un título grande ahí como un link donde le pueden picar para irse al área de congresos. ¿Ahí está todo el material o todavía falta algo? Dice un alumno, todos los días estamos subiendo material. Desde ayer, antes ya teníamos todo el material en el website. Y ahora todo el material se va a traducir y se va a subir. Dice, está en hebreo y se va a traducir. Yo no estoy completamente seguro, pero ya estamos trabajando en esto. Rav dice, no me digas que es difícil. El alumno dice, no, hay un equipo que está ya en esto, estamos trabajando en esto y estamos tratando de subir todo el material hoy mismo. Rav dice, tú me llamas a mí y me dices cuando ya todo esté listo, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Niv dice, hace dos días usted dijo que es preferiblemente que nos conectemos juntos, que va a haber una página para todos los grupos en Israel y que desde ahí vamos a dar consejos de cómo se deben preparar, vamos a dar nuestras recomendaciones y compartir esta preparación para el Congreso. Rav dice, sí, hay una página aquí donde cada uno escribe lo que encuentre, estar en intención y todo. Niv dice, sí, ya hay una página ahí. Hay una pregunta, porque usted habló de esto y se refirió a los grupos de Israel, o... Rav dice, ¿por qué en la misma página, con todos los idiomas, con todos los grupos, debe haber alguien que traduzca esto? Esto es para que todos puedan participar. Niv dice, ¿cuál debe ser este estar juntos, esta preparación en acciones o cómo? Rav dice, desde este punto en adelante yo debo de visualizar para mí mismo el Congreso de una manera perfecta. Eso es como punto uno. Punto dos, ¿qué cosas necesito para lograr esto? La reunión de los amigos de Yeshiva Haverim y de qué manera, qué impresión y qué movimiento yo debo de tener, en qué acciones debo de estar yo. Después las charlas, la lección matutina, qué temas, tal vez yo recomiende algún otro tema. Por cierto, yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea. Para mí no es importante. Cualquier cosa que las personas piensen que es... que beneficia, mándenmelo directamente a mí. Yo estoy dispuesto a escuchar y a cambiar los temas. Sí, envíenmelo. Y bueno, ¿qué preguntas estoy dispuesto a preguntar después de la lección, después del taller? ¿Cómo yo me conecto con todos? ¿En qué manera me preparo yo para aceptar a todos como un huésped, como un anfitrión, como el dueño, como un amigo, como un estudiante, como un rab, como un sirviente? ¿Quién soy yo y cómo me debo de comportar en todos estos diferentes posibilidades, en todas estas todos estos estados? O yo me estoy preparando desde todas las perspectivas más distintas y difíciles para mí. Digamos que a mí no me gusta bailar con nadie, entonces yo me preparo de antemano para decir sí, yo lo voy a hacer con todo mi esfuerzo y con fuerza, y realmente me voy a empujar a mí mismo con todo lo que yo tengo. Yo voy a intentar de no salir de la correcta intención y de sostenerme a mí mismo para que mi intención sea junto con todos. Es verdaderamente así. En mi intención, todo el mundo depende de mi intención, porque yo estoy jalando la luz a través de mí, de mi pasaje, ser como un conducto. Entonces debo estar constantemente en mi intención. Yo debo hablar de esto con mi decena para que todos nos sostengamos mutuamente, para que nadie pierda este sentimiento de ser como un canal para la luz, un conducto para la luz. Si queremos esto para toda esta preparación de la convención, yo estoy enfermo. Digamos que estoy verdaderamente enfermo por dentro de preocupación de que alguien, esta preocupación de que alguien no esté en la intención adecuada. Es como que yo estoy preocupado de un niño o alguien que está enfermo así y no puedo soltarme de la intención, como si fuera un verdadero desastre. Esto es inclusive más. Y el problema es que no está en nuestras manos, porque no lo podemos sentir de manera adecuada. Y estamos como totalmente, como que bloqueados de esto, de esta conexión. Entonces, yo verdaderamente tengo que estar en esta preocupación como de una enfermedad, de que nadie se desconecte de esta intención, porque esto, de esto depende todo. Ahora, todo lo que yo veo, que se hace, de lo que se habla, de lo que las canciones que se cantan, todo esto que se realiza, yo quiero que todo tenga éxito. Así como una madre frente a su hijo pequeño que solo le desea el éxito constante. Yo estoy constantemente viendo todo con preocupación interna solo para que tenga éxito. La preocupación dentro de mi corazón, hablar de esta con los amigos, con los otros, para pasarla a los demás. Y yo estoy tratando de llegar lo antes posible en la mañana para preparar todo, para acelerar todo, para hacer este escrutinio, tal vez empezar con ciertas personas que ya están en alguna conexión, en canciones, o que en vez de 500 amigos que hubieran llegado, bueno, llegaron 50, pero ya estamos estos 50 llenando este espacio con nuestros sentimientos. Yo estoy tratando en todo mi viaje hacia el Congreso y de regreso. Generalmente va a haber autobuses ahí, pero también existe el metro. Pero yo estoy tratando de fortalecer en la intención de que nadie pierda su espíritu en el trayecto hacia el Congreso. Y yo voy a hablar con los organizadores, pero yo creo que ellos entienden ya que nosotros debemos de acompañar a las personas, al grupo, hacia el lugar donde van a dormir, que debe haber alguien de Moscú o de San Petersburgo o de Kaliningrad que acompañe a todos al lugar donde van a dormir, que los lleven al hotel y que del hotel los lleven al lugar, para que no tengamos contratiempos, así como con Levish en Novosibirsk, que él se perdió con el frío ahí. Y él estaba corriendo, especialmente de la policía local, ¿verdad? Porque si la policía local te atrapa, ya aquí ya se acabó el juego, ¿verdad? No hacen los gángsters, porque los gángsters se les salva ahí, pero bueno, este tipo de cosas no pueden pasar en el Congreso. Cada uno que tenga los teléfonos, la dirección, la tarjeta del hotel, el teléfono a dónde marcar, no se desconecten. Esto es importante. Y que sepan todos los detalles. ¿Qué más? Yo no sé, tal vez preguntas acerca de esto. Sí, Benny. También algunos amigos se van a quedar en casas de los amigos, en diferentes colonias. Rab dice, pero debe haber alguien que los acompañe. Es una ciudad muy grande, no es una ciudad muy amistosa, que digamos. Y uno podría decir que realmente es una ciudad de trabajadores. Solía ser una ciudad especial, pero hoy día es una ciudad que simplemente trajeron a gente de los poblados, de todos lados. Y una cierta inteligencia en la actitud aquí, pero no debemos de depender en esto. En breve, sin compañía de alguien más, yo no sugiero que vayan y estén así, a menos que estén en las calles principales o algo así, pero de igual manera, ¿cómo se van a poder mover aquí en la ciudad? O sea, porque los jóvenes saben inglés, los adultos no, y también tal vez te topes, nos encontramos con este problema, así como en Novosibirsk, que nadie hablaba más que ruso, así que terminas hablando que con los osos. Entonces cada uno, en verdad, es una gran cantidad de personas que se podrían perder. Entonces hay que estar listos para esto. Y aparte de esto, bueno, hay una organización, también los viajes, las excursiones, antes de la convención y también hasta el final de la convención. No hagan tonterías por sí mismos. Yo represento al equipo del Yeshiva Haverim y yo quería preguntar que, porque usted dijo que antes de Krasnoyarsk, lo que realmente va a ser importante y va a hacer el congreso es el Yeshiva Haverim, desde la conexión, todo. Rabbi dice, sí, correcto. Yo tengo preocupación de que no vaya un amigo en particular, no capté su nombre, pero también va a haber otros amigos, alguien que va a llegar de Moscú, aquel con la guitarra. ¿Cuál es su nombre? Losha. Y algunos otros en breve. También las canciones están en ruso. Así que el Yeshiva Haverim, antes de mi lección, yo también me voy a sentar ahí al costado del círculo y de aquí mismo voy a absorber el ambiente, la actitud y el espíritu de la reunión de amigos. Es importante para mí sentir todas estas cosas. Y aparte de la última reunión de amigos, la última que todo el mundo participa en el círculo, intenten llegar a tiempo y de hacerlo tan emocionalmente posible como puedan, para que realmente nos prepare para la lección y para el taller después. Es muy importante, debemos de saber exactamente lo que vamos a decir, lo que vamos a cantar, para que sea en la dosis adecuada. No sabemos si 20 minutos, media hora, pero debe ser algo muy interno. Una persona se levanta, hay confusiones de la noche, de la ciudad, llega al lugar y debemos de inmediatamente adentrarlo al congreso, porque si no existe esto, no va a sentir. Lo que necesita es el entorno, la atmósfera que respire este aire que vamos a tener aquí. Entonces, por consiguiente, la Yeshiva Haverim no debe ser completamente formal y simplemente hablar las palabras bonitas a las que estamos acostumbradas, las que simplemente decimos siempre, pero pensar de manera muy adecuada. ¿Qué es lo que conmueve a todos? ¿Qué es lo que los inspira? Y luego existe la pregunta que si tenemos, debemos de tener otro Yeshiva Haverim como un evento adicional, no como preparación para la lección, pero algo adicional. Rav dice, toda la convención, todo el congreso debe ser como un Yeshiva Haverim. Es también durante las comidas y durante las lecciones y los talleres y también en medio. ¿Qué es lo que hacemos en un receso? Necesitamos arreglar las sillas. Digamos que tenemos 20 minutos para organizar las sillas e ir al baño. ¿En qué tipo de música interna estamos? ¿O qué? ¿Cómo nos estamos operando? ¿Qué es lo que nos está operando? No debemos de soltar esto. Ser como la masa que está lista para hornearse. Debe de estar así constantemente con este cariño, con todas estas influencias hacia la persona. Y que esto no se termine. ¿Ok? ¿Qué más, Jaime? Hay conexiones con el Kli ruso todo alrededor del mundo y estas conexiones son muy cálidas. Y este domingo va a haber una conexión entre Norteamérica y Rusia. Después del Yeshiva Haverim van a tener una comida mutua y están hablando, preguntando acerca de la preparación. ¿Cuál es la preparación adecuada para tal reunión? Rav dice lo mismo. Jaim dice, va a ser media hora, 45 minutos, una comida de América con Rusia. Rav dice, ¿en la reunión del domingo? Jaim dice, sí, después de esto va a haber una comida entre Norteamérica y Rusia. ¿Qué recomendaciones nos da? Rav dice, no, yo no voy a dar recomendaciones, que ellos piensen cómo hacerlo. Nosotros debemos de llegar a este sentimiento mutuo y recíproco en el corazón. Trabajamos juntos para alcanzar este sentimiento mutuo. Entonces, en base a esto, piensen. Sí, a darle el micrófono a nuestro amigo, el coreógrafo. Pregunta, ayer yo tuve este incidente y realmente estaba sorprendido porque estaba en un taller de actuación. Y alguien me dijo a mí mismo, tú estás hablando de cosas que corresponden a Kabbalah. Yo aprendí en la universidad y mi papá ve el canal 66 y me dio el nombre de su padre y yo lo llamé. Es una persona que trabaja también en las artes y se ha levantado para ver la lección matutina desde hace 2 años y escribió una canción y me la mandó a mí. Y Rav dice, sí, claro, hay muchas personas así. Y dice el alumno, yo le llamé y yo estaba muy emocionado de hablar con él. Y le pregunto, ¿hay algún grupo ahí en el lugar donde estás? Y dice, no, yo no voy al grupo. Y dice, pero ve la clase todos los días. ¿Cómo podemos traer a tal persona al grupo? Y Rav dice, no, déjalo tranquilo. No existe coerción. No, no hagas nada. Y dice, bueno, yo quería de alguna manera dejar de hablarlo. Rav dice, no hay ninguna coerción en la espiritualidad, simplemente en base a su deseo, nada más. Tú puedes, de alguna manera, si tienes una oportunidad, darle algo de material. Yo estoy seguro que él ya tiene todo de igual manera, especialmente en hebreo. El resto de los lenguajes, no estamos todavía en ese mismo nivel, pero si lo deberemos dar gratis o no. Pero en hebreo todos los materiales son gratuitos y están distribuidos a quien lo necesite, porque estamos haciendo todo bajo la dirección de Baha'i Sulam, que lo más importante, antes que nada, es la corrección en Israel. Entonces, junto con esto, no presionar, no forzar o hacer coerción, entonces no le llames. Y hasta la próxima vez, vengan anuncios. en la casa de Eilat los invitamos al campus de Kabbalah en Eilat a las 7 de la tarde el jueves en la zona industrial. La entrada es gratuita. Para detalles, 1-700-509-259. Que tengan un gran día o una gran noche. אם אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים. וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית. עוד מאותה זה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטט, נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים, השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה.